Urbano Canal.
Escápate.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenido a Escápate, saludos de Urbano Canal y de todos los que hacemos este programa. Tenemos 3 horas por delante hasta las 11 para disfrutar juntos. Es uno de los casos que nos ha tenido a todos pendientes en los últimos días. El juicio a José Bretón por el asesinato de sus 2 hijos ya tiene veredicto. El jurado ha considerado culpable a Bretón de asesinar a sus 2 hijos para vengarse de su mujer y además considera también probado que los quemó en una pira para deshacerse de los cuerpos. Vamos a conocer las claves del caso con alguien que lo conoce bien. Salvador Ortega está considerado uno de los pioneros de la policía científica española y es uno de los más reconocidos expertos en criminalística de España. Salvador, buenas tardes y bienvenido a Escápate.
Buenas tardes, bien hallado.
Bien hallado. Tú que has seguido de cerca este juicio de José Bretón, ¿qué es lo que más te ha sorprendido en principio?
No, en principio lo que más sorprende es la muerte de los menores, ¿no?
Hombre, sí.
Y naturalemente te empiezas a darle vueltas al coco porque el síndrome de Medea existe entre las mujeres y se da, no digo yo que con cierta facilidad, pero sí, hay desde la historia que es historia, pues hay muchas mujeres que por celotipias, por celos, por algunas patologías o trastornos que nunca se llegaron a diagnosticar, pues han matado a sus hijos porque sus maridos se han ido con otras mujeres, eso es.
Sí, es verdad, es más típico.
Pero
eso, ¿eh?
Este síndrome normalmente, si lo interpretamos como tal, eso se le da a los hombres. El otro día tenía yo una charla con unos compañeros y yo decía, vamos a ver, no conocemos todavía la mecánica neurológica ni la mecánica hormonal que puede intervenir en una decisión de ese tipo. Pero si las mujeres lo matan por celos y los hombres, en algunas ocasiones también hacen lo mismo, por celotipias o por lo que quiera que sea, por venganza hacia las mujeres, también matas a los hombres, es que tienen que tener una cercanía muy aproximada en esos desórdenes hormonales o desórdenes cerebrales o cualquier cosa que haya. O sea, encontrar un vínculo común ahí en lo que tratábamos, que existiera a la vez entre el femenino y el femenino de las mujeres y el femenino oculto en los hombres. O sea, que podía ser, ¿no? En fin, no se nos fue la cabeza charlando sobre esto, pero la realidad es que lo que más te llama la atención es que el hombre se vengue de una mujer, no directamente, sino en sus hijos.
En sus hijos, sí, ¿verdad? O sea, pobrecillos, unos seres inocentes que no tienen nada que ver en este caso. Pero ¿cuál es el perfil psicológico de este hombre, José Bretón? Nos ha llamado mucho la atención su forma de su hieratismo durante el juicio, no se movía, no parpadeaba. ¿Qué puede tener en la cabeza esta persona?
Yo creo que toda esa expresión externa que él ha venido mostrando es fruto de su propio personaje. Este hombre se ha tenido que crear un personaje pues precisamente para tener el suficiente valor de hacer lo que ha hecho y además proyectado naturalmente hacia su mujer, a la que odia o a la que quiere hacerle daño o lo que sea. Nos remontamos en la historia de este hombre y existe otra situación con características similares. Ya tuvo una novia que lo dejó y él lo pasó fatal. Desde entonces tiene crisis de angustia, crisis de depresiones y hasta que conoce a su mujer y se casa con ella. Pero aquí vuelve a ocurrir lo mismo. También hay ese desorden de convivencia entre ambos y ella decide que se va a separar y naturalmente él toma la partida para que aquello no suceda, pero mostrando su lado no más, o sea, el más virulento, el de mayor violencia, el de mostrarse capaz de las cosas, porque cuando tuvo la primera crisis con su novia, él intentó suicidarse. Ajá. Eso es. Y entonces, yo no sé si fue para llamar la atención posiblemente, y ahora volvió a emplear el mismo sistema, hasta que decide, naturalmente, ir por los niños, y cuando va por los niños y ya le dice que no lo ve, no lo volverá a ver, y comete, pues parece ser que se lo ha cometido, al menos así ha sido implicado.
El veredicto del jurado.
Y el veredicto lo ha creído así, ¿no?
Sí, que no encuentra dudas, además, sobre este tema.
Eso se ha hecho de tal forma y las preguntas se han efectuado de tal forma que naturalmente ellos han decidido que eran hechos probados y que como tal hechos probados había que considerarlo culpable, además por una unanimidad. Bueno, sí. pues en realidad luego después determinará, porque supongo que habrá un recurso de alzada naturalmente hacia el Tribunal Superior de Justicia, y que ahí no creo que vaya a tener mucha suerte, porque ya en los contactos que se tuvieron con el tribunal, bueno, como por ejemplo el de que no se había roto la cadena de custodia de los huesos,
sí,
y demás, pues fue naturalmente favorable a que en ningún momento esa cadena de custodia se rompió.
De acuerdo.
Y no creo yo que le vaya muy bien. O sea,
Salvador,
que hay
¿para cuándo?
A creer que el veredicto es totalmente exacto.
Salvador, perdona, ¿para cuándo crees que conoceremos la sentencia y cómo puede ser esa sentencia para José Bretón?
Yo creo que al igual que se va a dar una sentencia, ya hemos visto la petición del fiscal y la petición de que se une también con las mismas características de la acusación particular, pues en los cuales se manejan por 20 años, naturalmente, con alevosía y agravante de parentesco, además de simulación de delito, etcétera. O sea, que va a cumplir 40 años, o sea, ha sido condenado a 40 años, 20 años por cada uno de ellos, más los 7 años que puede cometer por la simulación y algunas cosas más que aparezcan por ahí sobre naturalmente agravantes de parentesco y demás.
Es decir, unos 47 años,
sí.
Pues,
sí, eso es.
Acuerdo.
Y
Salvador,
pero sí, pero no, va a cumplir 25,
claro.
O sea, ese tipo de delitos son 25 el máximo y además son cumplidos. O sea, si no hay otra ley que lo impida, los tendrá que cumplir porque no le caben, en fin, disminuciones por buena conducta, ni disminuciones por lo que sea. Lo que sí es posible de aplicar, no lo sé si eso podrá ser luego después, en el transcurso de tantos años puede haber modificaciones, y si se están haciendo cada 2 o 3 años en el Código Penal, pues posiblemente se puedan hacer sobre ello.
De acuerdo, Salvador. Pues Salvador Ortega, experto en criminalística y coautor del libro Psicópatas Criminales, muchas gracias por poner un poco de luz sobre este caso y un fuerte abrazo. Gracias
por estar en Escapa. Estoy a vuestra disposición.
Un abrazo, hasta luego.
Venga, hasta luego.
Es verano y hace bastante calor en casi toda España. De esta manera, y no les digo nada, si tenemos las típicas obras de verano en casa, es bastante difícil dormir. ¿Qué podemos hacer? Vamos a buscar los consejos del mejor especialista. Sí, hace calor y se nota a la hora de dormir. En los sitios donde no refresca por la noche resulta más complicado conciliar el sueño. Para saber qué es lo mejor, preguntamos al que más sabe, el doctor Eduard Estivill, director de la Clínica del Sueño. La actividad de nuestro cerebro tiene bastante que ver.
Hoy en día hemos descubierto que nuestro cerebro tiene que enfriarse para poder dormir. Entonces, esta temperatura que el cerebro tiene que perder, no la pierde, sino que la pasa a nuestra piel. Nos calentamos por la noche para poder descansar. Pero si nos calentamos demasiado, es decir, por culpa del calor externo, es cuando se provoca el mal dormir. O sea que es una razón totalmente científica que hemos de intentar controlar esta temperatura porque nos va a afectar en nuestro sueño.
Hay que bajar la temperatura corporal hasta los 22 o 23 grados para que el cerebro pueda descansar. Una opción es desde luego el aire acondicionado, pero no siempre es la mejor. Reseca las mucosas y podemos además pillar un constipado. ¿Cómo lo hacemos?
Una vez entendido que lo que vamos a decir es totalmente científico, es decir, que hemos de intentar bajar la temperatura a unos grados que sean los correctos para que el cerebro pueda dormir, que serían entre 22, 23 como mucho. Entonces, habéis dicho muy bien que el aire acondicionado reseca las mucosas, no es lo más indicado. Lo ideal sería que este aire acondicionado estuviera en otra habitación, no donde dormimos, sino a lo mejor en el comedor o un poco más lejos, para que se enfriara la temperatura, pero nunca directo sobre la habitación donde estamos.
Si no tenemos aire acondicionado, el doctor Estivill también tiene una solución, además más económica.
El ventilador lo que hace es remover el aire, pero no lo enfría, pero hace que la temperatura baje. No tanto estos ventiladores totalmente encima de la cama directos, sino quizá un poco más indirectos.
Además de un ventilador que remueva el aire, hay ciertos puntos de nuestro cuerpo que conviene refrescar. Hay zonas clave para bajar un poco la temperatura y también nos podemos dar una ducha, pero ojo a la recomendación que nos hace Eduard Estivill.
La nuca es uno de ellos, las muñecas es uno de ellos. No está mal, porque esto es una cosa que antes se pensaba que sí, pero ahora que no, es que nos duchemos antes de acostarnos y que no nos sequemos del todo, es decir, que mantengamos un poco esta frialdad externa. Cuidado, que si nos duchamos con agua fría, entonces nuestra piel se recalienta porque abrimos los vasos, entran más sangre y por esto es bueno bañarse o ducharse en agua fría en invierno, pero en verano lo hemos de hacer con agua caliente. Esto es muy importante.
Recapitulando, nuestro cerebro tiene que enfriarse para poder dormir y pasa la temperatura a nuestra piel. Hemos de intentar bajar su temperatura. Si usamos el aire acondicionado, que sea en la habitación de al lado. El ventilador es muy útil, sobre todo si lo usamos indirectamente. Refrescar los puntos del cuerpo que acumulan más calor, como muñecas y nuca, y si nos duchamos, hacerlo con agua caliente.
Urbano Canal.
Escápate.
COPE. Estar informado.
Esto es Escápate y lo hacemos para ti. Por eso queremos escucharte y saber que estás ahí. Puedes visitarnos en cope.es o en las redes sociales. ¿Cuáles son las vías para saludarnos, Rafa?
Muy buenas, Urbano. Pues si te quieres poner en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de las redes sociales, en facebook.com/escapatecope o también a través de Twitter, en @escapatecope.
O si prefieres comunicarte por correo o por el teléfono, también estamos. Recuérdanos la dirección y el número, Flavia de Farraces.
Nuestra dirección de correo es escapate@cope.es y el número de teléfono gratuito es 950-60-06.
950-60-06. Para lo que queráis, para todo, ahí estamos. Nos vamos a dar la enhorabuena y a conocer nada menos que al mejor bartender del mundo. Lo dice la canción, Hey Mr. Bartender, el mejor bartender del mundo, ganador del World Class Competition 2013, el certamen de mixología más importante del mundo, es el vasco de 37 años, David Ríos. Podemos considerar a David el ganador de los Oscars de la coctelería. Buenas tardes y bienvenido a Escápate, David.
Hola, ¿qué? Muy buenas tardes.
David desarrolla su labor en la cafetería Kobuk de Baracaldo, pero ¿dónde empezaste a formarte? ¿Dónde se hace uno un verdadero bartender, un camarero, digamos, coctelero, especialista en manejar la barra?
Bueno, pues nuestra trayectoria ha sido un poco, digamos, que hemos tocado todos los palos dentro de la hostelería, ¿no? Yo empecé en un local de hostelería, era una cafetería, creo, como muchísima gente, y a raíz de ahí hice un curso de coctelería con 19, 20 añitos de un mes, y realmente he sido autodidacta, ¿no? Y pues bueno, lo he llegado a ser sumiller en Mugaritz.
Eso lo había visto en tu currículum,
sí.
Y no es cualquier cosa, ¿eh?
No, por eso.
Por la,
bueno,
cocina
al final
de Andoni Luis Aduriz.
Exactamente, ¿no? Y muy orgulloso además, y creo que fue una etapa muy muy bonita y la que recuerdo con mucho cariño. Y luego pues he ido formándome poco a poco, ¿no? Y ya desde el año 2001-2003 pues ya tenía bastantes títulos, y el 2010 realmente he tenido un periodo de no participación en nada, del 2003 al 2010. Y en 2010 decidí participar en campeonato de gin tonics y fui campeón nacional, en 2011 internacional, y ahora pues ya es lo máximo de lo máximo a lo que podemos aspirar.
Es la verdad, cuéntanos un poco cómo es esta competición y cuánta gente toma parte en ella, en el World Class Competition 2013.
Pues es una competición que realmente dura prácticamente un año, ¿no? se divide por, bueno, prácticamente son 50 países, en los cuales al final hemos llegado a 44 países, y en la que participan cerca de 15.000 bartenders de todo el mundo.
Entonces, ¿15.000?
Sí, solo decirlo es que se me ponen los pelos de punta, de verdad.
Vale, como, vale. Como
pues bueno, cuando dices estas cosas es como que yo todavía me estoy haciendo la idea que realmente soy yo el ganador de la World Class a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que para llegar hasta solamente hasta la gran final, ganar en tu país es una barbaridad.
Sí, sí.
Hemos pasado un montón de pruebas.
¿Qué pruebas son las que pasáis? ¿Qué cócteles has tenido que preparar? Y,
pues mira, para,
y si nos
para...
puedes contar alguno, cómo se hace, pues
sí, pues mira,
estupendo.
Para un poco para resumir, porque si no sería un programa de hora y media.
Bueno, pero no tenemos sí. Tanto tiempo, lógicamente.
Sí, por eso, ¿no? Pues realmente lo que es en la gran final, digamos, en el crucero en el que, por ejemplo, se ha hecho este año, han sido cerca de 8 o 10 pruebas diferentes. Uh-huh. Hemos estado haciendo pues pruebas desde las 9 de la mañana, acababas a la 1 o 2 del mediodía, comías y a las 3 o 4 de la tarde empezábamos otra vez.
Uh-huh.
Entonces, pruebas pues desde maridajes
de cócteles
con comida, con que eso por ejemplo fue en Ibiza el día anterior a la gran final.
Sí.
Pues paramos en Ibiza, nos sacaron diferentes tapas, tú elegías una tapa y con eso hacías dos cócteles diferentes. Eso es, por ejemplo, una prueba.
Esa es una prueba y difícil,
dentro de,
además,
dentro
¿no?
de las 8 pruebas o 10 que había. Luego en Saint-Tropez, por ejemplo, pues nos dieron 30 euros a cada uno.
Sí, y 30 euros y a comprar.
A comprar al mercado Saint-Tropez vale. En media hora y era otra prueba, ¿no? Pues con producto fresco, otra de rapidez, 8 cócteles en 10 minutos. Otras, pues inspirados en el Festival de Cine de Cannes, otras en el Mediterráneo. O sea, estamos viendo que son que realmente hay una complejidad increíble en cada prueba, ¿no? Y que cada prueba no tiene que ver con otra. Luego tienes pruebas de sorpresas, ¿no? De que coges una carta, te toca esta caja y con el producto que haya, elabórame cócteles. Pues a mí me tocaron queso parmesano, por ejemplo, de un producto y un queso con limón. Y yo te diría, ¿cómo haces esto, no?
¿Cómo haces esto, sí?
Pero bueno, ahí ya digo que son muy complejas, apenas te da tiempo a pensar. Pero eso es realmente por lo que tiene esta importancia este campeonato, ¿no? Es el mejor del mundo, por algo es.
Claro. Bueno, pues David Ríos, eso, te deseamos mucha suerte ahí en el COBUC, en Baracaldo y en todos tus proyectos, porque además creemos que eres un emprendedor que tiene su propia cafetería con tu hermano.
Sí, de momento estamos aquí y la idea es que en un mes abrimos el nuevo local en Bilbao, que se llama Jigger, y donde realmente es donde vamos a hacer todo esto, lo que estamos haciendo, elaborando, donde realmente vamos a hacer coctelería y buenos combinados. Eso es un poco la idea.
Recomiéndanos un cóctel para este verano.
Pues, mira, ya que estamos, bueno, uno de los que he hecho que ha gustado mucho dentro de los, bueno, realmente han gustado todos, pues he ganado. Pero, pero bueno, uno así que es muy fresquito, creo, para verano, además muy bonito, está inspirado en Ingmar Bergman, el famoso director de cine sueco, porque era una de las pruebas, ¿no?, con el Festival de Cine Cannes. Y lo hemos llamado fresas salvajes, ¿no? Wild strawberries.
Ajá.
Entonces, bueno, va con vodka, Kettle One, un poquito de Aperol, que es un amargo que lo hemos macerado en fresa deshidratada, perdón. Machacamos una fresita, un poquito de zumo de kumquat y pomelo,
¿sí?
Azúcar, clara de huevo, eso se emulsiona bien y luego lo decoramos con una mentita, una twist de limón y un poquito de fresa deshidratada.
Bueno.
Fresquito, un ligero amargo, espectacular para el verano.
Tiene una pinta estupenda, de verdad. David Ríos, mejor bartender del mundo en 2013, muchísimas gracias por atendernos.
Pues nada,
y
un placer.
Un
placer y para lo que queráis, ya sabéis dónde estamos.
Un abrazo.
Venga, un abrazo, gracias.
Hasta luego. Y de un triunfador, pues nos vamos a un tema que nos preocupa a muchos, el del mundo laboral, lógicamente. En un momento como el que vivimos, debemos cuidar especialmente nuestra imagen de cara a encontrar trabajo o también a conservar el que tenemos. Sobre todo, hay que vigilar tu imagen en las redes sociales. Como decíamos, es muy importante vigilar tu imagen en las redes sociales. ¿Qué imagen transmitimos a veces? Pues muchas veces nos equivocamos y subimos fotos de las que luego nos tenemos que arrepentir. Para ayudarnos en esto tenemos con nosotros a Juan Mariño, coach personal y empresarial que conoce bien este terreno. Juan, muy bienvenido a Escápate.
Hola, gracias Urbano por invitarme otra vez.
Por invitarte, y te invitaremos todas las veces que sean necesarias, porque creo que todos necesitamos mucho coaching, necesitamos mucho empuje para afrontar pues estos momentos que estamos viviendo, que son muy movidos, y que si bien se puede encontrar un hueco para colarse y mejorar, pues también tenemos muchas posibilidades de caer en el camino, ¿no? ¿Qué podemos decir de las redes sociales como para bien, ¿no? Las redes sociales las tenemos vistas como algo de las que se puede obtener trabajo, pero también nos pueden servir para lo contrario, ¿verdad?
Sí, las redes sociales son un arma de doble filo. O sea, no, tal como te muevas en ellas, podemos fastidiar una oportunidad laboral o encontrarla incluso por las redes sociales.
Por ejemplo, bueno, vamos a ver, ¿has conocido casos de alguien a quien no hayan cogido en un trabajo por unas fotos en Facebook, por ejemplo?
Conozco casos personales, pero después hay estudios sobre el tema, ¿no? Uh-huh. Hay dos estudios muy diferentes, uno publicado este año por un periódico aquí en España,
sí.
Que decía que 1 de cada 10 opositores a un puesto de trabajo perdía su puesto de trabajo por su huella digital, ¿no? Que es lo que vamos haciendo.
Vale, que no es la huella del dedo, sino
no,
lo que vas
no,
dejando por ahí en las redes sociales.
Efectivamente. De hecho, siempre se recomienda a la hora de empezar a hacer una orientación laboral con una persona es que se haga un propio clipping, ¿no? Un estudio de su huella digital. Que se meta en Google y ponga en su nombre, en todas las variantes que se le ocurran.
¿Cómo se hace esta búsqueda? Bueno, tú que lo conoces, por supuesto, desde el lado de asesorar a la gente para buscar empleo, y también lo conoces desde el lado de las empresas, pero es lo bueno que tenemos aquí. Juan Mariño conoce los dos lados del tema. ¿Cómo se hace esta búsqueda de una persona y cómo se decide si es idónea o no para ese puesto?
Efectivamente. Por ejemplo, yo siempre recomiendo que Facebook es un caso muy particular, ¿no? Podemos decir ya que Facebook es la red, después de Twitter, que es la más globalizada, la que más se utiliza.
Claro.
Y nos da toda una serie de oportunidades de no, nos da a escoger qué queremos enseñar de nuestra vida y qué no queremos enseñar. Eso hay que estudiarlo muy bien. Meterse en los temas de personalización de perfil y ver qué queremos enseñar, tanto a amigos directos, a amigos de amigos o a otros. Simplemente puedes ir bloqueando tu muro para que determinadas personas no entren en tu muro.
Lo que ocurre es que a veces Facebook es bastante complicado de manejar, ¿no? O sea, tienen múltiples opciones para que las fotos las vean solo tus amigos, para que las vea todo el mundo, etcétera. ¿Tú qué recomendarías? Que en principio las fotos que sean, por ejemplo, bueno, todo el mundo sale de fiesta, ¿no? Pero si de repente tienes una foto en la que estás pues bebiendo o estás pues con cara de lelo, que a veces se nos queda a todos, pues mejor no colgarla, ¿no?
Efectivamente.
O por lo menos hacer esa salvedad, que solo la vean pues quien tú quieras que las vea.
No, y aparte, ese tema es así como se puede extender un poquito más. Con cara de lelo podemos salir todos.
Claro.
Pero haciendo determinadas cosas, no.
Efectivamente.
Es un tema peculiar. Entonces podemos escoger que ciertos álbumes de nuestras fotos solo lo vean amigos directos. Ni siquiera amigos de amigos.
Claro.
Que a lo mejor hay un orientador o alguien que está haciendo una selección de personal que tiene amigos en común con nosotros, claro, y ya nos ha fastidiado.
Entonces, ¿cuál sería la recomendación en este sentido? Que tengamos, por ejemplo, un perfil profesional en Facebook, digamos, que es lo que nosotros queremos enseñar, y si queremos poner nuestras tonterías y cosas que hacemos aparte, pues
es
ponerlo
en
otro.
En eso, por ejemplo, Facebook es bastante, nos cierra bastantes opciones porque Facebook nos obliga, moralmente, entre comillas, a poner nuestro nombre real. De hecho, te pueden eliminar tu cuenta si ellos descubren que no es tu nombre real. Y se lo tienes que demostrar. Te mandan un comunicado.
Ajá.
Si tú le demuestras que haberte llamado Pepe Pérez por no poner tu nombre real es justificable, ellos te permiten tener el perfil abierto. Si no, te lo cierran.
Si no, te lo cierran. O sea que, bueno, puede, simplemente lo que debemos de tener es mucho más cuidado, ¿no? Con lo que subimos a
la... Pero es como en la vida real. Por la calle no se puede hacer de todo. Pues en Facebook tampoco.
Tienes toda la razón. Y quizá el caso de Twitter, quizá lo más peligroso aquí sea pues un exceso de verborrea, ¿no? Uh-huh. Que suele ser, es un muy dado a eso el Twitter.
El Twitter pueden pasar dos cosas, que empieces a hacer una especie de spam, o sea, mensajes repetitivos o retweets repetitivos a otras personas, y eso tampoco gusta. Uh-huh. Se busca también cuando uno ya se interesa por las cosas que escribe un candidato a un puesto, a lo mejor es porque busca cierta originalidad o ciertas reacciones, ¿no? De cómo sí. se comporta delante de la vida. Sí que hay que ser un poquito tibio. No hay que saltar a los charcos con los dos pies. Pero eso tampoco en la vida real, ¿no?
Vale, tampoco en la vida real. Sí.
Efectivamente, porque a lo mejor es demasiado profundo el charco y nos ahogamos.
O sea, meter un poco el dedo primero, ¿no? El dedo gordo, el pie.
Efectivamente. Vamos a probar a ver si el agua está caliente o fría.
Es un buen símil.
Lo que podemos hacer es, evidentemente, yo no estoy diciendo que las redes sociales, que son un... como una ventanita de libertad de expresión para todos, no estoy intentando cerrárselas a nadie.
No.
Simplemente que si estás en modo busco empleo, modifiques un poquito tus claro, actitudes.
Claro. ¿Qué sería lo más importante? Consejos básicos, digamos, para nuestros oyentes. ¿Qué hacer? Uh-huh. Dos o tres cosas que tendríamos que hacer para... Estamos en ese modo, búsqueda de empleo. ¿Qué quitamos primero?
Control de las fotos que tenemos en nuestro perfil o en nuestros perfiles, porque ya nadie solo tiene una red social, todos tenemos nuestro Facebook, nuestro Twitter, LinkedIn, que es una red social especializada en empleo, no la única, pero sí la más potente y la más globalizada. De hecho, hay países en los que Google no opera, como China, y LinkedIn sí opera en China. O sea, es una red muy, muy potente.
Es una red, vamos, totalmente...
Entonces, se podría hacer varios consejos. Por ejemplo, en LinkedIn mucha gente lo que hace es personalizar en el momento cuando se apunta alguna oferta dentro de LinkedIn, personaliza su perfil para encajar lo más posible en esa oferta. Uh-huh. Evidentemente, si tú estás haciendo como empresa una búsqueda a través de una red social, no te cuesta nada irte a otra y buscar.
Claro.
Y lo que muchas veces, viendo esos perfiles, te encuentras es que el candidato ha modificado su perfil en LinkedIn para tu oferta, pero después en Facebook tiene otras experiencias
claro,
laborales.
Otras experiencias laborales distintas. Y
efectivamente.
Claro, y eso los es que buscan lo localizan enseguida.
Claro. ¿No? Y no es que sea malo, porque todos tenemos una... Bueno, al llegar a cierta edad se presupone que ya tienes una experiencia laboral en varios sitios.
Claro.
Pero a mí me tienes que demostrar que yo, como captador de un trabajador, me tienes que demostrar que estás muy interesado en mi puesto, que no te puedes definir en LinkedIn como un profesional apto para el puesto que yo te oferto, pero después en tu otra red social tienes otras
cosas totalmente
efectivamente que a lo mejor también eres muy bueno, pero demuéstrame que quieres mi puesto de trabajo.
Claro. O sea, enfocar, ¿no?
Enfocar
la búsqueda.
Que es lo que hablábamos la última vez que estuve aquí. Uh-huh. Si tienes mucha experiencia y mucha preparación, pues hace currículums estancos para cada oferta, ¿no? Pues con los perfiles igual, demuéstrame que quieres mi puesto.
Exactamente, si uno tiene dos carreras y un posgrado o lo que sea, pues utiliza solo lo que sea pertinente para el puesto.
Efectivamente, y si te has tomado el esfuerzo de en LinkedIn, que es mucho más lioso que Facebook, modificar tu perfil para LinkedIn, pues son 6 minutos irte a tu perfil de Facebook y cambiar eso. Porque yo lo voy a ver en media hora.
Claro que sí. Tú personalmente lo vas a ver, ¿no? O sea,
yo personalmente lo voy a ver.
Nos está vigilando Juan Mariño. Todo un placer tenerte con nosotros. Sigue con nosotros porque hablaremos después. Porque, como ya sabéis, bueno, si tenéis alguna pregunta para Juan Mariño, nuestras vías de comunicación son las siguientes. Rafa,
mira,
Rodrigo.
Urbano, precisamente hablando de las redes sociales, queremos que las utilices para hacerle una pregunta a nuestro coach, que esta noche está con nosotros. Uh-huh. Si quieres hacerlo, muy sencillo, a través de las redes, en facebook.com/escapatecope, también a través de Twitter, @escapatecope, en nuestro correo electrónico también lo puedes hacer, en nuestro email es escapate@cope.es, o si no, bueno, pues anímate y nos llamas a nuestro teléfono gratuito, que es el 950-6006.
950-6006. Enseguida daremos una vuelta en moto bastante larga. Quédate con nosotros aquí en Escápate.
Gracias
por contar con COPE para estar informado.
Gracias
por dejarnos ser parte de tu día a día.
Gracias
por dar sentido a lo que hacemos.
Y ahora que conocemos los datos de audiencia, gracias también por crecer con nosotros. Contigo somos más. COPE. Estar informado.
En los tres días de moda del Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de moda vestir hombre. Solo hasta el 13 de julio y hasta el 14 en los centros con apertura.
Tour de Francia 2013. Destino París. Vive cada día la emoción del final de etapa en COPE y en COPE.es.
Objetivo, la victoria en los Campos Elíseos.
El Tour en COPE. Con Eri Frade, Quique Iglesias y el análisis de Óscar Pereiro y Óscar Freire.
COPE, estar informado.
Urbano Canal. Escápate.
COPE, estar informado.
Sigues en la compañía de Escápate. Recibe un saludo de Urbano Canal. Tenemos preparada una vuelta al mundo muy especial. Si te gustan las aventuras y también las motos, vas a querer escuchar la historia de Alicia Sornosa. Alicia Sornosa acaba de convertirse en la primera mujer española de 38 años en dar la vuelta al mundo en una moto y su aventura ha inspirado un programa de televisión que se estrenará después del verano. Alicia, bienvenida a Escápate.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido esa idea de liarte la manta a la cabeza, coger la moto y recorrer el mundo?
Bueno, pues me dieron la oportunidad de hacerlo y como veía que en nuestro país la cosa estaba muy fea, y yo soy periodista y además trabajo como freelance, o sea que imagínate, no tenía casi nada de trabajo.
Claro.
Y como te digo, me dieron la oportunidad de hacerlo, pues yo cogí y dije, ¿cómo que no? Hay que hacer algo.
No sabes
hay
cómo
salir,
te entendemos,
hay que moverse, Alicia. Y me fui.
Te fuiste, pero ¿qué recorrido vas a hacer con, bueno, qué recorrido has hecho con la moto? O sea, ¿cuántos kilómetros y países has surcado?
Pues, mira, he hecho en total unos 76.000 kilómetros. Uh-huh. Comencé por de España.
Vaya, se nos ha cortado Alicia Sornosa, que nos estaba contando pues ese viaje alrededor del mundo que ha realizado con su moto y que ha inspirado pues un programa de televisión que va a hacer. Intentaremos recuperar la comunicación con Alicia Sornosa. Que vamos, eso, tendremos que nos tiene que contar todavía mucho sobre ese viaje. Alicia, creo que estás por ahí.
Sí, sí.
Hola.
Se nos ha cortado
la comunicación, pero bueno, supongo que esto no será nada comparado con todas las complicaciones que has tenido a lo largo del viaje, ¿verdad?
Nada, esto no es nada, enseguida lo hemos retomado. Pues mira, como os decía, salí de Italia, después fui a Egipto, Sudán, Etiopía y Kenia en la India, en África, perdón, después a la India, de Bombay hasta Chennai por el sur. Y todo esto lo hice acompañada. Luego ya en Chennai tomé mi propio rumbo y no fui a Australia. Recorrí Perth, Adelaida, Melbourne, Sydney, Brisbane y la isla de Tasmania. De allí volé a Los Ángeles. Uh-huh. Y en Estados Unidos ha sido muy divertido porque la verdad es que me lo he recorrido enterito. Porque primero fui de Los Ángeles a San Francisco, retrocedí a Las Vegas y ya por el interior del país hasta Salt City. Y de allí hacia Wyoming y después a Seattle. Y de ahí pasé a Vancouver, a Canadá, que he recorrido British Columbia y el Yukon, y he llegado hasta el Polo Norte canadiense, hasta Inuvik, uh-huh, cruzando el Círculo Polar, y después recorrí Alaska, Fairbanks, Anchorage, Valdés, que es el topónimo español más al norte de España,
uh-huh,
y, bueno, y de allí a Calgary, de Calgary a Chicago, Nueva York, y ahí ya había dado una vuelta al mundo.
Ahí ya había dado una vuelta completa, ¿no? Pero
ahí había dado una vuelta completa.
Que sí, ibas a seguir todavía unos kilómetros más, ¿no?
Sí, decidí que iba a seguir un poquito más porque es que Sudamérica lo tenía ahí tan cerquita, uh-huh, y para mí fue también una liberación, ¿no? Saber que iba a poder por fin hablar en mi idioma con quien quisiera y que me iban a entender, porque yo el inglés he aprendido mucho por el camino, pero desgraciadamente, como se dice, como buen español, poco inglés sabía. Y bueno, de Estados Unidos, de Nueva York, perdón, bajé a Miami, recorrí toda la costa este hasta el último cayo, que está a 90 millas de Cuba, que me recordó mucho al estrecho de Gibraltar y Marruecos, ¿no? Tan cerquita y a la vez tan lejos. Después por el Golfo de México lo fui recorriendo hasta llegar a Houston y de allí a Laredo, donde crucé la frontera con México. Fui a Guatemala, fui a Monterrey, a Guatemala, DF, recorrí un poco el interior de México, Oaxaca. Llegué al sur, a Oaxaca, que estuve en las fiestas de los muertos. Tienen un cementerio tremendo, sí, pero es que es una fiesta eso.
Sí.
Increíble.
Ese amor, es curioso esa fascinación que tienen por la muerte en México, ¿verdad?
Sí. Bueno, celebran, mezclan lo nativo, lo indio, lo indígena con lo español, en realidad. Y es una fiesta muy divertida, porque nosotros vamos ese día al cementerio, tristes, de vestidos de negro, a llevar unas flores, y ellos montan una fiesta en el cementerio, hacen barbacoas con toda la familia, comen lo que le gustaba al difunto, lo llenan de flores, de colores, hay mariachis, y hay una feria tremenda de comida y de música en la puerta del cementerio. Entonces te quedas un poco como que te choca, ¿no?, ver toda esa alegría en torno a los muertos, y la gente también está triste porque está recordando a los que no están, pero lo celebran con alegría y es una fiesta de color, sobre todo.
Desde
y bueno, luego de allí pasé a Tapachula, que es la frontera que está en el sur con Guatemala, y ahí es uno de los momentos que más miedo he pasado en todo el viaje, porque ¿os acordáis que este verano hubo un terremoto en Guatemala?
Sí,
7,5, muy fuerte. Sí. Pues yo estaba a 20 kilómetros del epicentro.
Y en moto, verdad, eso se tiene que notar mucho, ¿no?
Pues mira, al principio iba conduciendo y estaba como mareada. Digo, pero yo si nunca me he mareado, y menos conduciendo y menos en moto. Y llegué a Tapachula, ahí a la entrada del pueblo, que había un semáforo y un centro comercial muy grande a la izquierda, y noté como que se movía el suelo, como cuando pasas un puente, que se mueve de arriba abajo. Y pensaba, digo, estos mexicanos tienen todo el país hueco. Pero claro, estaba todo el mundo parado, yo no veía nada ahí que hiciera que se moviera el suelo. Y según estaba pensando esto, ya se empezó a mover hacia los lados, de derecha a izquierda, como si te metes en una placa de esas que se mueven, y ahí ya fue cuando me entró el miedo y lo pasé fatal.
Sí,
se
me caía
la
imagino.
Moto. Oye, yo me ponía a poner la pata, fue horrible, horrible.
Creo que has compartido también el viaje a algún tramo con Miquel Silvestre, otro viajero al que queremos tener también algún día con nosotros por aquí.
Sí, la primera parte del viaje la hice con él. Él fue el que me dio la oportunidad de comenzar a viajar. Y recorrí con él Italia, África y la India. Y luego ya nos separamos. Y en esta parte de Centroamérica también he estado con otro español, que se llama El Búfalo.
El Búfalo.
Que es el Búfalo, sí, que es de Cádiz, muy muy guasón, como todos los del sur.
Sí.
Que él ha recorrido desde Alaska hasta Ushuaia y vuelta de Ushuaia a Alaska. Y lo ha hecho con muy poquito dinero. Compró una moto en Alaska, una KLR por 2.000 euros, y se ha hecho todo el viaje también, que tiene su traca,
Búfalo. Sí, el Búfalo, y bueno, además que creo que además esto a ti te viene de un poco de familia, ¿no? De ahí creo que a tu padre le llaman el gran Correcaminos, le llaman, ¿no?
El gran Correcaminos, bueno, sí, mi padre le llaman Correcaminos porque cuando comenzó a correr allá por los años, pues de los 60 serían, cogía el coche de su padre y ganaba las carreras, y entonces salían los periódicos, y para que su padre no se enterara que era él, se puso este seudónimo de Correcaminos.
Vale.
Y
o sea,
bueno,
era una forma de ocultarse.
Sí, era una forma de ocultarse. Luego lo ganó todo, en todo lo que corrió lo ganó, fue campeón de España de velocidad, de montaña, de slalom, de tierra, de todo, y bueno, y se quedó con su mote, ¿no?, de Correcaminos, y es por lo que la gente le conoce, más que por su nombre real.
Alicia Sornosa, pues muchas gracias por compartir esta gran aventura con nosotros y esperamos verla pronto en televisión. ¿Cuándo se estrenará?
Sí, eso os quiero contar. Hombre, no puedo decir exactamente porque todavía depende de la programación que vayan a tener en esta cadena, que tampoco me dejan decirlo, pero en septiembre empezaremos a rodar y yo creo que a finales de septiembre, octubre, con la temporada nueva, cuando empiezan el cole los niños, pues ahí el programa, la serie documental de cómo es un viaje en moto, con todas las vicisitudes que se pasan, con lo que hay que luchar contra todos los elementos, además conociendo la cultura, la gastronomía, las gentes, y desde un punto de vista muy bonito, que es el de la mujer, porque voy a compartir la carretera, que es como se llama el programa, Share the Road, y voy a quedar con otras mujeres. Sí, voy a quedar con otras mujeres de cada país, va a haber una mujer que me va a guiar y me va a enseñar cómo es la vida real en estos sitios. Pues puede ser a lo mejor una mujer una farmacéutica de un estatus alto como puede ser una campesina de un pueblo de Sudán. Eso va a ser una grata sorpresa. Y además vamos a ir de la mano de una ONG también y vamos a llegar hasta aquellos lugares donde llega el dinero, donde se necesita esa ayuda, y vamos a dejar nuestro granito de arena y vamos a mostrar también qué es lo que hacen con nuestro dinero estas asociaciones y para qué se utilizan. O sea, que creo que vamos a despejar muchas dudas, vamos a viajar y además vamos a sufrir lo que es la moto en la carretera, que se sufre mucho, ¿eh?
Ya lo suponemos. Pues Alicia Sornosa, nuestro abrazo desde aquí, nuestra enhorabuena por ese viaje completado y que salga muy bien el programa, ¿vale?
Eso es, muchas gracias. Ha sido un placer charlar con vosotros y con todos los que están escuchando.
Un fuerte abrazo. Hay sitios en la vida que son hermosos y a la vez son efímeros, que no van a estar ahí siempre. El objeto de nuestro próximo viaje es conocer algunos lugares del mundo que pueden desaparecer dentro de poco tiempo. Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Como os decía, hay lugares en el mundo que hay que visitar antes de que desaparezcan. ¿Por qué podrían desaparecer? Flavia de Farraces.
Hola, Urbano. El calentamiento global o la acción humana son algunas de las causas del deterioro de estas maravillas de nuestro planeta. Estos lugares podrían desaparecer o cerrarse al público para siempre en los próximos años o décadas.
Ya. En primer lugar, uno de los lugares más espectaculares del planeta, las Islas Galápagos, situadas en el Océano Pacífico, a 1000 kilómetros de la costa de Ecuador, se pueden explorar a pie o en lancha y practicar snorkel o buceo junto a los habitantes de sus aguas.
Se ven amenazadas por el creciente número de hoteles que se levantan sobre la isla. Además, los contrabandistas y los abundantes cruceros ponen en peligro las más de 9.000 especies que pueblan las islas.
Continuando la lista, las islas Maldivas. El calentamiento global y el deshielo de los glaciares afectan peligrosamente a este país situado en el Océano Índico, al sudoeste de Sri Lanka y la India.
El 80% de su territorio no supera el metro de altura por encima del nivel del mar, por lo que podría desaparecer en menos de 100 años.
En el número 8, la Gran Barrera de Coral, al noroeste de Australia, un lugar irrepetible para bucear, nadar o navegar. Es el único ser vivo visible desde el espacio, con una extensión de casi 350.000 kilómetros.
El aumento de la temperatura y de la contaminación del agua, la acidificación de los océanos y el creciente número de ciclones ponen en peligro el mayor arrecife de coral del mundo. Desaparecerá en 100 años y un 60% antes de 2030.
En el número 7, como ya lo habréis adivinado, está Venecia. La frecuencia con la que se inundan sus calles se ha incrementado de forma alarmante a lo largo del último siglo.
El aumento del nivel del mar podría hacer desaparecer sus más de 100 pequeñas islas conectadas por puentes en menos de 70 años.
Y en el número 6, un lugar bíblico, el Mar Muerto. Sus cálidas aguas contienen 10 veces más sal que un mar normal y son ricas en minerales.
En 40 años se ha contraído un tercio de su tamaño. La razón es que el caudal del río Jordán, del que recibe la mayor parte del agua, es cada vez más utilizado por el ser humano, disminuyendo su aportación. Esto podría llevar al Mar Muerto a desaparecer en menos de 50 años.
O sea que hay que darse prisa. Hay que darse prisa en visitar el Mar Muerto. En el número 5, la isla de Madagascar, al sureste del continente africano, tiene una de las floras y faunas más raras y variadas. El 80% no se puede encontrar en ningún otro lugar del mundo.
Y sus bosques y selvas podrían haber prácticamente desaparecido dentro de 35 años.
Dentro de 35 años podría desaparecer, bueno, no Madagascar, la isla, ¿no? Podría desaparecer su flora y su fauna.
Su riqueza.
En el número 4, los glaciares de los Alpes.
Que están amenazados por el deshielo y el cambio climático y podrían desaparecer en 40 años. ¿Qué?
Nos vamos acercando hacia el final de la lista. En el número 3, la cuenca del Congo, donde viven la mayoría de los grandes primates. El río Congo, además, es uno de los últimos ríos tropicales que permanecen intactos.
Es la segunda selva pluvial más grande del mundo después del Amazonas y está amenazada por la deforestación. Naciones Unidas alerta que 2/3 de su riqueza podrían haber desaparecido para el año 2040.
Y en el número 2, el Parque Nacional de los Glaciares en Montana, Estados Unidos, con una extensión de nada menos que 4.000 kilómetros.
Actualmente ya solo quedan un quinto de glaciares que tenía el parque hace un siglo. Se cree que en menos de 20 años habrán desaparecido completamente.
O sea que estamos hablando de sitios que si en 20 años no hemos visitado, pues
podrían ya no estar.
Podrían ya no estar. Nos vamos poco a poco acercando al número 1 de esta lista, de los lugares efímeros o lugares que podrían desaparecer en los próximos años y a los que debemos darnos prisa si queremos visitarlo. En la cabeza de la lista está el monumento galificado de Lágrima en el Tiempo y nombrado una de las 7 maravillas del mundo moderno, el Taj Mahal. El templo, realizado en mármol blanco, fue erigido en el siglo XVII por el emperador Shah Jahan en honor de su esposa favorita.
Las autoridades indias están considerando cerrar al público el monumento para asegurar su preservación, amenazada por el tránsito de millones de turistas y por la contaminación. Se podría cerrar, atención, en un plazo de 5 años.
En un plazo de 5 años, tenemos todavía 5 años para visitar esa maravilla del mundo, el Taj Mahal. Sabrá que darse algo de prisa para visitar estos lugares y apostar siempre por el turismo ecológico. Flavia de Farraces, muchas gracias.
Gracias a ti.
Son las 8:52, las 7:52 en las Islas Canarias, y si continúas en Escápate, soy Urbano Canal, y esto es Escápate, que se hace para ti. Para ello, queremos que nos cuentes todo aquello que sea tu preocupación, o que nos hagas preguntas, nos hagas llegar tus cuitas y lo que sea necesario. Rafa Rodrigo.
Muy buenas, Urbano. Antes que nada, me gustaría contarte una noticia que hemos conocido esta semana. Una octogenaria señora australiana, ¿sí?, ha reencontrado a su perro Carlino, que había perdido hace 2 años, y lo ha hecho gracias a las redes sociales. Una niña que lo encontró allí en Australia, cogió a este perrito que estaba abandonado.
Un perro carlino, que sabemos que es este que tiene una cara así como achaparrada.
Muy chata.
Y más oscura que el pelo normal, que es como grisáceo, así.
Sí.
Ese es el carlino, el que sale en Men in Black, ¿no?
Ese, exactamente. Vale. Bueno, pues cogió a este perro, lo adoptó y entonces le hizo una serie de fotos y las empezó a mover a través de las redes sociales. Bueno, pues la mujer, 2 años después, y gracias a su nieto, que está estaba bicheando por ahí por internet, por las redes sociales, encontró que en Facebook estaba este animal, así que la mujer se ha vuelto a reencontrar con su perro 2 años después. Por eso, a mí se me ha ocurrido, Urbano, ¿qué te parece si preguntamos hoy a los oyentes del programa con qué personas o con quién o con qué te has reencontrado gracias a las redes sociales?
Me parece una idea fantástica, ¿por qué no? Les preguntamos entonces qué es lo que, bueno, ¿Qué has encontrado a través de Facebook o Twitter? ¿Con qué te has encontrado o ha habido, pues, o si ha habido algún tipo de reencuentro, ¿no? Que puede ser también.
Así que si quieres hacerlo.
Yo, por ejemplo, me reencuentro mucho con excompañeros del colegio.
Por ejemplo.
A través de Facebook, ¿no?
Yo, por ejemplo, encontré mi coche, estaba buscando coche de segunda mano.
Pensé que...
Y puse en Twitter, dije, no tengo coche, estoy buscando coche. Si alguien, algún amigo, conoce alguno de segunda mano. Y me, fíjate, encontré un chollo, una ganga a través de las redes sociales.
Vamos, yo pensaba que alguien, que tú no te acordabas de dónde lo habías aparcado. Y que alguien a través de Facebook te había dicho que lo tenías ahí. No es el caso.
O sea, no es el caso.
Vale. Entonces eso, ¿cómo tienen que ponerse en contacto con nosotros?
Pues mira, hablamos hoy de redes sociales con nuestro coach, con Juan Mariño, y también queremos que nos cuentes con quién o qué has reencontrado gracias a las redes sociales. Si lo quieres hacer, escríbenos ya en facebook.com/escapatecope, a través de Twitter también, @escapatecope, en nuestro correo electrónico, muy sencillo, nos mandas un email que nosotros lo leemos ya, escapate@cope.es, o nos llamas, que nos gusta mucho y encima es gratuito el teléfono, en el 950-60-06. Y por aquí tengo algún email que nos ha ido llegando ya. Urbano, por ejemplo, dice...
Vale, cuéntame, a ver, sí, ¿qué nos hacen llegar los oyentes? De momento...
Hablábamos antes de dormir...
Se comunican, ¿no?, con nosotros.
Hablábamos antes de dormir con calor y nos dice Piloto Imperial, yo duermo con el aire acondicionado todas las noches y a mí no se me resecan las mucosas ni nada de eso.
Que no se le resecan las mucosas.
Dice que lo tiene en su habitación, eso sí, que no duerme desnudo y para que no le dé directamente. Vale. Y dice que ahora el aire acondicionado que tiene el modo de humedad, que siempre viene muy bien para...
Sí, bueno,
para todo lo que hemos
lo habíamos comentado, por supuesto, antes con el doctor Eduardo Estivil, que una de las cosas fundamentales es que el aire acondicionado lo pongas en la en la habitación de al lado, ¿no? Podemos dormir con un aire acondicionado, pero, por ejemplo, si nosotros estamos en la habitación, en el dormitorio, el aire acondicionado lo pones en el salón, lo pones a una temperatura que consideres que te va a llegar y que te va a refrescar.
Exacto.
Y entonces no te da directamente el aire ese del aire acondicionado, que efectivamente reseca bastante. Y si ponemos un ventilador, que el ventilador pues no esté enfocado directamente hacia nosotros, hacia la cama, porque también nos puede
constipar
o nos puede coger ahí un poco el aquí en la espalda, que no viene nada bien. Nada bien.
O en la garganta, que ahora en verano nos pasa mucho, a todos los que trabajamos aquí en la radio con los aires acondicionados, nos ponemos malos.
Bueno,
por cierto,
cuentan, ¿sí?
Otro, hablando, estamos ya, ya llegan las redes sociales, están con mensajes como el que nos llega de María de Huelva. Dice, yo me encontré con una prima de la infancia con la que había pasado toda mi niñez. Sus padres se tuvieron que mudar de país y 20 años después, gracias a las redes sociales como Facebook, he vuelto a reencontrarme con ella. 20 años después, ella vive en Cáceres y he vuelto a tener contacto con mi prima de la infancia. Así que o sea, una historia bonita de reencuentros familiares.
Ha habido un reencuentro familiar ahí, pues si tenéis algún otro, vamos, si alguien ha reencontrado a algún familiar o algún ser querido, o se ha encontrado con algún amigo de la infancia, ¿no?, que también es típico reencontrarse en las redes sociales, nos lo puede hacer llegar, nos lo puede contar. Estaremos encantados de aquí que nos cuentes la historia aquí en Escápate en directo. ¿Y cuáles son las vías para comunicarnos?
Venga, empezamos por el teléfono, el 950-60-06, 950-60-06, en nuestro email escápate@cope.es y a través de las redes sociales que nos encantan en Escápate.
Y por supuesto tenemos nuestro correo electrónico
escápate@cope.es
y tenemos nuestro teléfono gratuito,
el 950-60-06. Venga, llámanos ya y nos lo cuentas, que estamos encantados de
escucharte.
De acuerdo,
Rafa, pues nos vamos a contar la actualidad, vamos a actualizarlo ahora mismo y volvemos enseguida en Escápate. Estaremos muy pendientes de la última hora que se pueda producir para contártela en directo.
Escápate.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Dame un segundo nada más, José María, un segundo, que tenemos gol en Bilbao, Javier.
En la calle, en el coche, en la oficina.
En COPE, estamos donde estás tú.
Bueno, ¿y hoy qué tenemos? No nos adelantemos.
Siempre contigo, a través de la nueva aplicación de COPE.
Buenas tardes, empieza la linterna.
Con utilidades que no te puedes ni imaginar.
Y con el mejor sonido, para que escuches COPE. Estés donde estés.
Esperamos ya esta tarde intervalos nubosos en la mitad super.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Las 9, las 8 en Canarias.
Última hora. Cadena COPE. Estar informada.
Buenas noches. Nueva carga policial en Estambul contra las protestas por el Parque Gezi. Los agentes antidisturbios han vuelto a utilizar cañones de agua a presión y gas lacrimógeno para dispersar una manifestación contra el gobierno en una céntrica calle de la ciudad. Carlos Moyá.
Esta misma tarde, centenares de personas que se congregaban en una de las calles más céntricas de Estambul fueron bloqueadas por dos vehículos blindados de la policía turca. Estos altercados sucedieron cuando estas personas se dirigían hacia la plaza Talskim, donde iban a leer un comunicado donde ponían de manifiesto su rechazo ante una nueva ley que anula las competencias del Colegio Oficial de Arquitectos de la ciudad. La oposición del gobierno de Erdogan ha considerado esta ley como una venganza contra el organismo profesional. De hecho, la secretaria del Colegio de Arquitectos fue detenida el pasado lunes y acusada de crear una organización con fines delictivos, pero puesta en libertad por el juzgado el mismo jueves.
El secretario de Organización de Convergencia, Josep Ruiz, ha rechazado la reforma energética del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Para Ruiz, el gobierno está haciendo un planteamiento equivocado, dada su incapacidad para gestionar el sistema eléctrico, y ha añadido que con esta medida lo único que se va a conseguir es castigar a los consumidores. COPE en Barcelona, Carlos Ramírez.
Los nacionalistas catalanes rechazan la reforma eléctrica del gobierno y es que aseguran que solo perjudica a los consumidores mientras mantiene los privilegios del sector energético. Por ello, el número 3 de Convergencia, Josep Rull, pide una nueva regulación más seria y sensata. Lo que se hace es básicamente castigar a los consumidores y poner en riesgo al sector de las energías renovables. Tenemos la sensación de que puede pasar lo mismo que en el ámbito bancario, que se regule para los poderosos y se acabe perjudicando a los más débiles, a los usuarios. Además, Rull ha pedido que el marco legal del sector energético se regule con vistas a largo plazo, porque asegura que la inseguridad jurídica ante tantos cambios hace que se pierdan muchas inversiones.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Seguimos pendientes del incendio que se ha originado esta tarde en el término municipal de Los Navalucillos, en Toledo. Varios medios aéreos y decenas de personas trabajan para extinguirlo. La Guardia Civil ha desalojado por precaución a 8 personas que residen en una vivienda cercana al lugar donde han comenzado las llamas. Joaquín Soto.
El fuego detectado por un vigilante afecta a una superficie formada por un bosque de encina y matorrales entre las localidades de Espino del Rey y Los Navalucillos. Una vecina de la zona ha comentado a COPE la magnitud del incendio.
Sé que hay bastantes medios y eso, y que ya se ha pasado, ha cruzado una carretera, ya se ha metido en monte alto y creo que está bastante serio.
Un total de 7 medios terrestres, 1 aéreo y casi 50 personas trabajan en estos momentos en las labores de extinción.
Y 2 personas han resultado heridas al ser alcanzadas por un rayo en la localidad de Encinas de Abajo, en Salamanca. Ambos han sido trasladados al hospital inconscientes. Ana Palacios.
Efectivos de la Guardia Civil y 2 ambulancias se han trasladado hasta el lugar de los hechos para atender a los heridos. El suceso, que se ha producido en el campo de fútbol de la localidad de Encinas de Abajo, en Salamanca, ha dejado inconscientes a 2 personas tras ser alcanzadas por un rayo. Una vez allí, los facultativos del SACIL les han trasladado en ambulancia para ser atendidos. Uno al edificio Clínico Universitario y otro en el edificio Virgen de la Vega de Salamanca.
Deportes.
COPE.
Estar informado.
Seguimos con deportes, comenzando por fútbol. Raquel Piqueras.
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, presentaba esta mañana a Asier Illarramendi. El exjugador de la Real Sociedad reconoce que no le fue fácil tomar la decisión. Así hablaba de su anterior club.
La decisión, pues, para mí no fue sencilla, ¿no? Allí, pues, en la Real he pasado muchos momentos bonitos. Llevo allí, pues, 12 años. La verdad que se lo agradezco mucho, ¿no? A la Real y a toda la afición realista, ¿no? Por todo el cariño.
El Fútbol Club Barcelona no quiere dejar escapar a Martín Montoya, Silvia Ortiz.
El interés de otros clubes como el Leverkusen o el Dortmund ha hecho que el Barça ejecute la prórroga del contrato de Martín Montoya, que acababa en 2014 y se ampliará a un año más. En el Barça también siguen pendientes de Thiago Alcántara y de concretar su salida al Bayern de Múnich, si puede ser antes del lunes, cuando el equipo empieza la pretemporada.
En tenis, Fernando Verdasco pasa a la final del torneo de Bastas tras ganar al búlgaro Dimitrov. El madrileño se enfrentará mañana al argentino Carlos Berlocq. Verdasco es el duodécimo español diferente que logra la final del torneo de Bastas, donde han triunfado 11 de ellos. En atletismo, el español Aitor Fernández ha conseguido la medalla de bronce en la final de 5.000 metros de los europeos Sub-23 de Tampere.
9 y 5, 8 y 5 en Canarias. Actualizamos la información a las 10 y te contamos a última hora en cuanto suceda. Te quedas ahora con Urbano Canal y Escápate.
COPE. Estar informado.